Reporte de caso. Defecto septal ventricular postinfarto, complicación devastadora. Fecha recibido, 29 de mayo de 2020. Fecha aceptado, 3 de agosto de 2022. Autores, Jorge Acastro, Arnoldo Suárez, Johnny Gutiérrez, Cristian Barbosa y Ion Liébano. Resumen. Introducción. La comunicación interventricular es la complicación mecánica más frecuente después de un infarto agudo del miocardio, en especial si cursa con elevación del ST, cuya frecuencia es alrededor de 0.21%, aumentando cuando es extenso y no reperfundido en pacientes con mayor edad. Si hay compromiso multivaso y sin colateralidad, es una situación devastadora de mal pronóstico. Presentación de los casos. Se describen dos casos en un hospital universitario de Bogotá posteriores a infarto agudo del miocardio con elevación del ST y sin reperfusión temprana, ambos en choque cardiogénico, el primero con evolución tórpida y mortalidad temprana y la segunda fue llevada a los 10 días a cierre transcatéter, documentándose periprocedimiento un aumento significativo del tamaño del defecto septal, con mayor inestabilidad hemodinámica y muerte posterior al cierre. Introducción. Las complicaciones mecánicas secundarias al infarto agudo de miocardio son infrecuentes, pero potencialmente mortales si no se realiza una intervención quirúrgica pronta y adecuada. Dentro de estas encontramos la ruptura de la pared libre del ventrículo, la comunicación interventricular o ruptura septal y la ruptura del músculo papilar, que se presentan con más frecuencia en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Teniendo en cuenta que es una complicación poco frecuente, contamos con un conocimiento limitado en la incidencia y manejo de estos eventos catastróficos. Se ha identificado que tras la implementación de la reperfusión temprana, la incidencia de complicaciones como la ruptura del septum interventricular disminuyó, variando entre 0.2% y 0.34%, como lo demostró el estudio Gustoy. Otros reportes que son CAAN traversials, muestran aumento de complicaciones mecánicas con la terapia trombolítica en comparación con la intervención coronaria percutánea primaria. El índice de mortalidad en estos pacientes continúa siendo alto, entre 80% y 90% como resultado del gasto cardíaco deficiente e insuficiencia multiorgánica. En la actualidad se recomienda el cierre quirúrgico como estándar de oro, aunque con cifras de mortalidad altas pero menores que con el manejo médico. En cuanto al cierre transcatéter, que es un manejo relativamente nuevo, puede ser puente para otra cirugía o manejo definitivo, con cifras de mortalidad también altas. Presentamos dos casos, uno con manejo médico y otro con cierre transcatéter, que ilustran la alta mortalidad de dicha complicación con ambas opciones de tratamiento. Caso 1. Paciente de 66 años quien consultó por cuadro clínico de 12 horas de evolución de dolor torácico retroesternal de tipo opresivo, irradiado a hombro derecho asociado con disnea, náuseas y emesis de contenido alimenticio, por lo cual acudió al servicio de urgencias. Había el antecedente de hipertensión arterial, HTA, tratada con hidroclorotiazida 25 mg al día, losartán 50 mg dos veces al día y amlodipino 5 mg cada día. Padecía diabetes mellitus tipo 2, DM tipo 2, manejada con insulina NPH12U y subcutánea SC al día y metformina 850 mg al día, además de accidente cerebrovascular, ACV, hacía un año con secuelas motoras, hipotiroidismo con suplencia hormonal y fractura de cadera derecha sin tratamiento quirúrgico. El electrocardiograma de ingreso evidenció infarto agudo de miocardio, IAM, con elevación del segmento ST en cara anteroseptal y lateral alta, KILIP 2, TIMI 10 y GRACE 150. Se indicó intervencionismo coronario percutáneo, PCI, primario, con hallazgos de enfermedad coronaria de un vaso principal en arteria descendente anterior, ADA, de 100% en tercio medio y un vaso secundario en primera obtusa marginal, OM1. Se colocó stent medicado en ADA con fenómeno de no reflujo. Entró en choque cardiogénico requiriendo dobutamina y noradrenalina. se documentó soplo sistólico en foco mitral y tricúspide o grado 4 al parecer nuevo, por lo que se realizó ecocardiograma transtorácico urgente evidenciando defecto septal ventricular e apical con flujo de izquierda a derecha y disfunción biventricular, FEBI 32%. Figura 1. Hubo deterioro clínico progresivo presentando paro, actividad eléctrica sin pulso, AESP, y taquicardia ventricular sin respuesta a maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP, básicas y avanzadas, falleciendo en menos de 24 horas del evento descrito. Caso 2. Paciente de 86 años con cuadro de 10 días de evolución de dolor epigástrico irradiado a tórax anterior, región cervical y miembro superior izquierdo, que consultó tras 36 horas de intensificación clínica. Antecedente de hipertensión arterial crónica, hipotiroidismo y tabaquismo pasivo. Electrocardiograma con elevación del segmento ST en pared anterior y septal, troponina positiva, considerándose infarto agudo del miocardio con elevación del ST evolucionado GRACE 185 cruzada 54 puntos. La condición clínica fue tórpida, con dolor torácico intermitente y choque cardiogénico, por lo cual se llevó a coronariografía con evidencia de oclusión completa de la ADA que requirió angioplastia con stent, figura 2A y B. Hubo mejoría cínica parcial pero al examen físico se detectó un soplo mesosistólico en todos los focos, realizándose urgente ecocardiograma, encontrando defecto septal ventricular e apical de aproximadamente 0,9 cm. Se llevó a junta médico-quirúrgica del grupo de cardiología, hemodinamia y cirugía cardiovascular, donde se determinó alto riesgo quirúrgico. Ante una mejoría clínica parcial se realizó a los 10 días, un procedimiento endovascular, esperando un menor tejido fraiaval. No se presentaron complicaciones, documentándose mayor tamaño del defecto por eco transesofágico intraprocedimiento, 1.8 cm, figura 2A, anclando dispositivo tipo Amplatzer 25% más grande que el defecto, figura 2B y C. En la sala de recuperación presentó paro cardiopulmonar, sin respuesta a maniobras básicas y avanzadas de RCP. En las siguientes tablas se resumen los paraclínicos, tabla 1, y el tratamiento recibido, tabla 2. Discusión. Las principales complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocardio son la ruptura del septum interventricular, de la pared libre del ventrículo izquierdo y la insuficiencia mitral aguda por necrosis del músculo papilar. Son potencialmente letales y ocurren por lo general en infartos con elevación del ST. Han disminuido con el aumento de las terapias de reperfusión. La más común de las tres es la comunicación interventricular, con una frecuencia de 0.21% en infarto con elevación del ST y de 0.04% sin dicha elevación. La insuficiencia mitral aguda por ruptura músculo-papilar se produce en 0.05% de los pacientes con infarto con elevación del ST y de la pared libre en 0.01%. La comunicación interventricular se presenta por lo general en las primeras 24 a 48 horas posterior al infarto, como en los dos casos del presente reporte. En ocasiones ocurre hasta dos semanas después y al parecer sin mayores diferencias respecto a si es infarto anterior o de otras paredes ventriquiales. La perforación suele ser única y de tamaño variable, de lo cual va a depender la magnitud de la derivación de izquierda a derecha, teniendo implicaciones en la decisión de la intervención y en el pronóstico. Existen algunos factores de riesgo para la ruptura septal posterior al infarto como la extensión, la no reperfusión, el compromiso de la arteria descendente anterior o enfermedad multivaso, no colateralidad y edad avanzada, todos los cuales existieron en los dos casos descritos. Se puede presentar desde una disnea leve hasta choque cardiogénico y en parte va a depender del tiempo de evolución y de la magnitud de la perforación. En un alto porcentaje se encuentra un soplo fuerte, olo sistólico y de predominio en los focos de la base con irradiación generalizada. Dicho hallazgo al examen físico orienta el diagnóstico y se confirma en el ecocardiograma transtorácico y ocasionalmente transesofágico. En los pacientes sometidos a angiografía coronaria la ventriculografía muestra la derivación del contraste de izquierda a derecha. La literatura es variable respecto al manejo, siendo la mortalidad alta con las opciones disponibles. El estándar de oro es la cirugía, con una recomendación clase I, pero la mortalidad es elevada, variando entre de 20 y 87%, dependiendo del estado clínico de cada paciente. También se recomienda la reparación emergente del defecto y barra o revascularización miocárdica, asumiendo la alta tasa de complicaciones en la etapa aguda debido a un tejido blando y fragile, y quizá con mejores resultados al esperar que el tejido cicatrice con fibrosis alrededor del defecto, pero con datos pobres dados por estudios observacionales de bajo poder estadístico, como en el segundo caso reportado en el cual se llevó a intervención transcatéter 10 días después del IAM, sin documentarse. Fibrosis o cicatriz, incluso se detectó un mayor tamaño del defecto respecto al estudio ecocardiográfico previo. En una cohorte retrospectiva grande con 2.876 pacientes, la mortalidad operatoria fue de 54,1% cuando la reparación fue 7 días, y de 18,4% si era 7 días del IAM. El manejo transcatéter es una terapia relativamente nueva en este contexto, con la ventaja de ser menos invasivo, menor riesgo respecto al quirúrgico o en algunos casos puede servir de puente para la cirugía, o como manejo del defecto residual posterior a la intervención quirúrgica, flujograma de manejo 1. Un estudio retrospectivo con escasos pacientes reveló una mortalidad a 30 días de 33,33%, dato que aumenta y puede empeorar el pronóstico en los pacientes en choque. El seguimiento a largo plazo en los que sobrevivieron al alta hospitalaria fue bueno y dieron a conocer la importancia que tiene una adecuada selección del dispositivo, quizá 50% más grande de la medida del defecto, ya que puede agravarse al implantar el mismo. Varios factores se encontraron en los pacientes que sobrevivieron, como mayor presión arterial sistólica y diastólica, mejor función ventricular y clase funcional New York Heart Association, NYHA. Es clara la necesidad de estudios grandes y de poder estadístico para orientar mejor el tratamiento de dichos pacientes con alta morbimortalidad. El manejo médico debe enfocarse en disminuir la poscarga y de esa manera reducir el cortocircuito, con vasodilatadores endovenosos, nitroprusiato de sodio, y balón de contrapulsación intraaórtico. Algunos estudios han documentado el uso de ECMO para estabilizar los pacientes y llevarlos a cirugía, y otros reportes de caso han descrito el uso de soporte circulatorio mecánico, IMPEJA 5.0 y Tandem Heart, en choque cardiogénico.